Rebelde sin Causa, y bueno, ya es conocido por todos, por todas, lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, la aprobación de esa constitución entre gallos y medianoche, con solamente 15 días de posibilidad de discutirla, si es que se da, puede hablar de una discusión, su sanción, su resistencia a que efectivamente esa constitución se ponga en vigencia por parte no solamente de los docentes de Jujuy, que hace desde marzo que están en una en lucha constante, sino además la sumatoria de los pueblos originarios que justamente están sentando precedente en los distintos cortes de ruta acerca de, bueno, de que hay un pueblo ahí resistiendo justamente para defender lo que entienden son los recursos naturales propios de la provincia y además también de visibilizar para el resto del país justamente a la provincia de Jujuy como un laboratorio donde el gobernador justamente Gerardo Morales está poniendo en marcha la represión del Estado, castigando duramente sobre todo no solamente a los docentes sino a todo aquel, a toda aquella ciudadana que se oponga justamente a sus medidas. Vamos a hablar ahora con el doctor Lucio Plaza, él es abogado, es intendente de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, está en San Salvador de Jujuy para ponernos un poquito al día de lo que allí está aconteciendo. Bienvenido, Lucio, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un saludo muy muy cálido para todos los pampeanos que nos escuchan, para ustedes que llevan adelante este programa y que me van a permitir a mí que pueda transmitir, obviamente por la formación que tengo, pero también por mi situación como jujeño, de lo que está ocurriendo en nuestra provincia.
Bien, arrancar entonces desde su lugar justamente como abogado integrante de organismos de derechos humanos, de entender por qué en este momento en la provincia de Jujuy se están violando los derechos humanos de las personas que legítimamente están diciendo no estamos de acuerdo con esta constitución y además también, con esta constitución provincial, y además también queremos defender nuestros recursos naturales que nos pertenecen ancestralmente.
Exacto. Bueno, básicamente hace dos días el fiscal de Estado de la provincia junto con el ministro de Seguridad y otros funcionarios hicieron una conferencia y dijeron que van a ir con todo el peso de la ley que ellos entienden contra, digamos, hablaron de 150 personas que son las que tienen causas contravencionales para que la gente entienda las causas contravencionales se desprenden del Código de Contravención de la provincia, que es un código que es como el Código de Convivencia, ¿no es cierto? Debería ser, pero es utilizado y mal interpretado a efectos de permitir la persecución. Si bien es cierto, el gobernador, el contador Morales, acá en Jujuy, ha cooptado la justicia, porque la elección que se efectúa de jueces son siempre jueces de una pertenencia política o ideológica afín a él. Si vos no tenés eso, no sos candidateable para entrar a la justicia, ¿no es cierto? Se han producido muchos concursos en los cuales siempre entran los quintos, entran los décimos, digamos, de la lista, pero no entran los primeros porque a los primeros no les gusta. Entonces, además de tener todo este bagaje de gente que se puede perseguir, que es en la justicia penal, que entendemos tiene que tener ciertas garantías, ¿no? No ha llegado el punto de todavía forzar eso, han elegido jueces contravencionales que son básicamente los abogados de la policía de la provincia. Entonces ellos, junto con las autoridades policiales, determinan cuándo vos cometiste un delito y te genera una causa contravencional. Esta causa contravencional tiene como consecuencia una multa de millones o arrestos directamente. Entonces imagínate que por ejemplo, por los mismos hechos, a vos te generan una causa contravencional y te generan una causa penal. La causa penal demorará más seguramente en salir a una condena tal vez, pero en la causa contravencional ya entrás con una contravención en el cuello, digamos. ¿Bien? Se plantea, digamos, que ellos van a continuar con esto que ha sido tan difícil de justificar, que es la utilización de camionetas particulares, sin las patentes, o sea, particulares digo porque son de empresas particulares, no son empresas de la policía de la provincia.
Uh-huh. Ahora, Lucio, o sea, no son... ¿por qué digamos, este el ejercicio y además la gestión de esta constitución, de estas contravenciones justamente, no entra en conflicto directo con la Constitución Nacional? ¿O si entra, por qué efectivamente lo pueden seguir haciendo sin mediar la intervención de la provincia, por ejemplo?
Y no, lo pueden hacer, así, seguir haciendo, porque precisamente esa es la idea. Uh-huh. O nosotros, los pueblos que están en movilizaciones, los pueblos indígenas, uh-huh, de Jujuy, que son casi 400, están en movilización pacífica, o sea, están manifestándose pacíficamente, no están haciendo una acción violenta como ellos quieren pintar. Lo que pasa que llegan con escudos, con armas, hasta con, viste que el otro día se veía lo de las gomeras, sí, y tiran hacia los ojos, porque hay muchas personas que han perdido sus ojos, porque precisamente los proyectiles, que son balas de goma, qué sé yo, cuando caen en el párpado no es un músculo. Uh-huh. El párpado es piel, pero no tiene posibilidades de defenderte de un proyectil, así que básicamente lo hacen con la intención de precisamente de dejarte ciego, ¿me entiendes? Y bueno, eso es un acto ilegal, el tema de ingresar a los domicilios, tener a las personas secuestradas, digamos, sin que nosotros como abogados, integrantes de los organismos de derechos humanos, podamos tener contacto con ellos, también es una forma de amedrentamiento, de obviamente de tortura, porque tenerte encerrado sin comunicación, sin entender, sin saber qué es lo que te va a pasar. Bueno, y estas cosas están al orden del día en Jujuy, lamentablemente. Uh-huh. O sea, las violaciones de derechos humanos son diarias y seguramente se van a profundizar en estos días, ¿no? Uh-huh. Es lo que nosotros tememos.
Mencionabas modos, las contravenciones de estas 150 personas, ¿no? ¿Cómo puede avanzar estas causas? ¿Qué les pueden hacer? ¿Alguna multa? ¿Mantenerlos todavía encerrados más tiempo?
No. Mucha gente detenida no hay. Mucha sí. gente detenida no hay. Pero sí, sí hay, por ejemplo, sí hubo horas, pasaron muchas horas sin que tuviésemos conocimiento del paradero de las uh-huh. personas. ¿Bien? Nosotros hoy por hoy, en Jujuy, la gente está en una situación de temor evidente, digamos, porque realmente las multas son millonarias. Claro. Antes de ayer se hablaba de multas por un valor de 1.000 millones de pesos. Sí. ¿Entiendes? O sea, imagínate que encima que te generan, que te pueden dar días de arresto, o sea, estar detenido, además que te den multas por haber estado en una... Porque no es solamente contra los responsables, contra las organizaciones sindicales o las comunidades de los pueblos indígenas, sino también contra las personas a título personal, ¿me entiendes? Entonces, existe una multiplicidad de procesos que te pueden tener a vos como sujeto de esas acusaciones, ¿bien? Uh-huh. Y nadie explica cómo es posible que, por ejemplo, se hable de el presidente de la legislatura, que es el vicegobernador de la provincia, fue públicamente, salió al aire y todo, y dijo que no hubo ningún daño mayor, porque simplemente fue la ruptura de unos vidrios por el asunto de que se habían intentado prender fuego un espacio, una oficina. Pero para el jefe de la policía o para el fiscal de Estado se produjo la quema del recinto de la legislatura, cosa que no es verdad porque no fue en ese lugar, ¿me entiendes? El hecho, o sea, evidentemente hay intención de generar más daños, supuestos daños, porque no van a ser nunca comprobables, para poder tener más causa, digamos, contra las personas que están siendo... Sí. Además, se habla, viste, de gente, o sea, de acusar penalmente con penas que van de 25 años de prisión o de reclusión, o sea... es una cosa total de una carnicería que han comenzado el contador Morales contra el pueblo.
Uh-huh. ¿Y está cumpliendo con esta misión en el sentido de decir, bueno, estas multas millonarias, como vos mencionabas, genera que haya menos protestas, no, que la gente salga menos a la calle o todo lo contrario?
Todo lo contrario, todo lo contrario. Anoche hubo acá una marcha de antorchas y cada vez que hay una marcha hay más gente, ¿me entiendes? Porque, a ver, nosotros tenemos acá que durante estos 8, porque él no es un gobernante que empezó a gobernar ayer, viene gobernando la provincia hace 8 años, ¿no es cierto? En estos 8 años siempre las paritarias que se hacen anualmente a principio de año generan que, si por ejemplo la inflación fue del 40%, le dan un aumento del 10%. ¿Me entiendes? O sea, siempre son aumentos en las paritarias provinciales de a la baja, como se dice, ¿no es cierto? Son menos que la inflación. Entonces, por ejemplo, hay gente, hay empleados públicos que hoy en Jujuy cobran 35.000 pesos. Yo sé que La Pampa no está en la misma situación económica que Jujuy, pero se entenderá que es básicamente casi el 10% de lo que reciben algunos empleados de otras provincias.
Claro.
Bien, entonces sí, ya está, digamos, la situación en la cual los docentes, digo docentes porque son los que han encabezado la lucha, ¿no? Los docentes, los empleados municipales, los empleados de las reparticiones provinciales, todos han salido a la calle, ¿me entiendes? Entonces no ha sido un coso, una situación, digamos, de una cuestión, viste, como que ellos plantean de que hay infiltrados, que hay que es un movimiento partidario, político, absolutamente nada que ver. ¿Cómo será nada que ver? Acá en Jujuy hay varios hechos, ¿no es cierto? Un primer hecho fue el corte de las rutas nacionales en un lugar muy turístico de Jujuy que se llama Purmamarca. ¿Bien?
Sí.
En ese corte, cuando se detuvo a las personas, casi todos eran comuneros, o sea, casi todos eran presidentes de comunidades originarias, con lo cual no me podés decir que eran todos. Después, para colmo en males, pobre, hubieron unos turistas que no tenían nada que ver, que los detuvieron, también
sí,
los torturaron, en el sentido que los querían obligar a que digan cosas que no eran, ¿viste? Porque ellos querían justificar que supuestamente las personas que participaban de los cortes no eran de la provincia de Jujuy, que el contador Morales salió
Lucio.
De una barra basada en las redes sociales de que tenía fotos de los dirigentes de otras provincias, y luego porque viste que las redes sociales por hoy, cualquier foto que vos subas, solo sube con una fecha, digamos, no es que sube en el aire, y se aclaró perfectamente que esto era una reunión política de gente, de integrantes de una organización política, bueno, de la Cámpora, que fue en el año 22, o sea, en 2022.
Lucio,
no,
y justamente, y en términos, te lo pregunto también como abogado de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es trabajar con el pueblo jujeño por el lado, por un lado, esto, ¿no? Que es un gobernador elegido democráticamente por el voto popular, pero a su vez también es ese mismo gobernador el que hoy, usando el aparato de Estado, reprime. Es decir, a nivel popular, a nivel de la gente de a pie, esa contradicción, ¿está saldada o cómo la resuelven a la hora de tener que organizarse para resistir, siendo que es un gobernador elegido por la misma gente de Jujuy?
Lo que pasa, mira, a ver, hace muchos años que el gobernador de la provincia tiene un problema con los pueblos, con los pueblos indígenas, ¿bien? Lo que pasa es que siempre fueron cosas muy puntuales, ¿viste? Con la comunidad de Caspalá, con otra comunidad, por ejemplo, en Salinas, ¿viste? Pero siempre fue, bueno, tienen que hacer lo que yo quiero, si no, le quito, si no, hago el desalojo, ¿me entendés? O sea, todo fue siempre muy, muy extorsivo, ¿bien? Nada más que ahora ya se fue al grano, digamos, al hueso, como se dice, de querer ya tener un plan sistemático de apropiación, a modificar la Constitución, que uno de sus artículos habla sobre el uso y tenencia de la tierra y conceptualiza que la tierra es un bien económico. Imagínate tú que acá en Jujuy la tierra es sagrada. La tierra es parte de la idiosincrasia cultural o religiosa de los pueblos, ¿me entiendes? Entonces, no, ya ahí ya comenzamos mal, porque implica de que el Estado provincial es dueño de la tierra, de toda la tierra de la provincia, porque el Estado provincial es el que debería, en estos 8 años, porque ellos no han llegado ayer, te reitero, en estos 8 años tendrían que haber dado ya todas las propiedades, los títulos de las tierras a los pueblos indígenas. Pero ¿cómo lo van a hacer si precisamente ellos lo que priorizan son las explotaciones mineras explotaciones que son extractivistas, por un lado, pero también altamente contaminantes.
Uh-huh. Ahora, todos esos postulados, ¿son acompañados también por el pueblo de las ciudades de Jujuy? También, digo, empleados públicos, pienso, pueblos no indígenas.
Porque, digamos, hay un grado de solidaridad de la militancia, digamos, ¿me entiendes? Bien, o sea, los pueblos indígenas reclaman también porque haya salarios dignos para los trabajadores, y los trabajadores y las organizaciones solicitan que se baje la reforma, que arriba los salarios, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. O sea, ha habido un amalgamiento de la sociedad, obviamente de no todos, porque tampoco hay que ser totalitario. Hay muchas personas que no acompañan la ¿cómo se llama? Los reclamos que se están haciendo. No vamos a decir que es absolutamente todo el pueblo. Es una gran parte de la comunidad está en contra. Pero inclusive esas personas que pueden estar, digamos, tal vez continuar convencidos, digamos, en relación a estos grandes conceptos que son tan grandilocuentes como carbono cero, electromovilidad, hay varios más. Cuando empezás a leer el texto constitucional aprobado, te empezás a horrorizar, porque, por ejemplo, Gerardo Morales, violando las disposiciones de la Constitución Nacional, porque nosotros somos un país federal, las provincias tienen constituciones que tienen que ser, o sea, son de rango inferior a la Constitución Nacional, y hay cosas que la Constitución Provincial sí puede hablar sobre la autonomía provincial, las autoridades provinciales y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero lo que no puede hacer es querer violar las disposiciones de la Constitución Nacional. Claro. Bueno, ¿qué hace Gerardo Morales en la Constitución de la provincia? Establece una inversión de la pirámide jurídica, ¿me entendés? Las leyes están en un lugar, las leyes y los decretos están en un lugar, la Constitución Nacional está en otro lugar, pero lo más importante es la Constitución de la provincia. O sea, cuando hay algún texto que la Constitución de la provincia marca un diseño institucional diferente, no se la puede aplicar a la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Que la provincia de Jujuy, el gobierno de la provincia, no la provincia, claro, porque no es lo mismo que decir que el pueblo de Jujuy es dueño, no. El gobierno provincial es dueño de los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos genéticos y todos los bienes ambientales. O sea, entre el agua, el acuífero, que son las aguas subterráneas, el sol, la contaminación. Inclusive antiguamente la constitución anterior, la del 86, establecía que el Estado no podía, estaba prohibido para el Estado llevar adelante emprendimientos contaminantes. ¿Bien?
Lucio,
en cambio la constitución establece que se puede reparar, ¿me entendés?
Claro, o sea, pero primero se hace y después se repara, claro.
Hoy se puede hacer, claro.
Es totalmente diferente.
Lucio, y en ese sentido, sí, discúlpame que te interrumpa, pero es para llevar esto a lo siguiente. Sabemos también desde acá, desde La Pampa, a mil y pico de kilómetros, 1.700 casi, sabemos justamente que la mirada del ojo público estuvo puesta porque, bueno, el gobernador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy, es el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos también que los medios nacionales fueron por ese motivo allá. Ahora que el ojo público se retira y se vuelve hacia La Pampa húmeda, ¿cómo queda todo allá y qué perspectivas ves vos en función de lo que decías, que anoche la marcha de Antorcha fue más multitudinaria, que vaya a seguir este conflicto? ¿Cómo lo ves que va a seguir?
Yo creo que va a haber un recrudecimiento de la posición, que eso es lo que está pasando, porque están haciendo cosas cada vez más irracionales por parte del gobierno de la provincia. ¿Bien? Eso va por un lado. Por otro lado, que es lo que más nosotros como abogados tenemos que hacer, tenemos que recrudecer también nuestro trabajo. Ahora acá en Jujuy hay un montón de instituciones, de organizaciones, de abogados independientes que están trabajando en la preparación de diversas estrategias jurídicas a efectos de permitir, lo primero es obviamente la declaración de inconstitucionalidad o la declaración de inconvencionalidad, porque está yendo en contra de convenciones que son obligatorias para nuestro país, convenciones internacionales. Eso va por lo jurídico, ¿no es cierto? Además está el planteamiento de la intervención federal, además está el planteamiento de la inconstitucionalidad que está llevando adelante el gobierno nacional ante la Corte Suprema. ¿Bien?
Sí.
Pero nosotros también estamos por trabajar a nivel internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso a nivel, digamos, a nivel jurídico, ¿bien? Uh-huh. Y además, a nivel de los niveles políticos, aunque parezca, y por ahí algunos representantes del oficialismo lo quieren minimizar, hay un montón de municipios que están declarando que son inconstitucionales las disposiciones que quieren modificar a los municipios, ¿bien? Uh-huh. Que están dentro de la Constitución. Y vos me dirás, bueno, pero un consejo de deliberante, un consejo comunal, no puede declarar la inconstitucionalidad. Obvio, no lo puede hacer, bueno, está en sus facultades, pero sí implica que hay una movilización, hay un pueblo que está atrás, digamos, uh-huh. de cada uno de estos lugares, y que se manifiesta y que viene siendo muy importante el rechazo, no es una aplicación pacífica de la Constitución. ¿Entiendes? Entonces, esto va a tener como consecuencia que va a darle mayor fuerza, digamos, a nuestros reclamos para que la Constitución, esta Constitución, obviamente, quede sin efecto en cuanto viola muchas disposiciones del Pacto Federal que nosotros tenemos, que incorporamos, o sea, al cual nos incorporamos, que es nuestro país, ¿no es cierto?
Bien, en base a todo lo que estás contando desde un lado, digamos, de la abogacía, desde lo jurídico, ya se cumple un mes de estas protestas que vemos todos los días en los medios nacionales. ¿Creen que van a poder ganar esta lucha?
Mira, yo creo que sí, porque en realidad cuando uno se pone a mirar el texto aprobado se da cuenta que no tiene pie ni cabeza, ¿bien? O sea, ya no sé cómo es la organización institucional de La Pampa, pero que acá en Jujuy se anularon en el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Claro.
O sea, nadie va a seguir las cuentas del Estado. Claro. Las autoridades del Consejo de la Magistratura están totalmente cooptadas, porque ingresó el Consejo de la Magistratura en la Constitución nueva, está totalmente cooptada por la autoridad del gobierno. Entonces hay un autoritarismo, un totalitarismo total en Jujuy.
¿Y cómo puede ser que se aprobó esta reforma? ¿Por qué hubo acompañamiento de legisladores y legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición?
Mira, a ver, no fue tan así, yo también quiero aclarar.
Bien.
Nosotros acá en Jujuy, esta historia comenzó el año pasado en septiembre, ¿bien? El año pasado quiere salir una reforma que se hizo a través de una mayoría especial, que era 32 de los 48 diputados, pero el oficialismo, entre sus aliados y ellos mismos, tenía nada más que 31. Entonces votó uno que era del PJ, digamos, del Partido Justicialista, un diputado que después fue expulsado y todo lo demás. Bueno, pero con eso se logró. Pero te explico. Sí. Como había un tal rechazo y oposición de la comunidad, tuvo que volver hacia atrás, porque en realidad las elecciones eran el año pasado, el 10 de diciembre. ¿Bien? Como toda la gente se quejó y salieron las movilizaciones y todo lo demás, porque era una reforma así muy, sin saber bien qué es lo que se iba a tratar, se trasladó la elección para este año cuando fueron las elecciones provinciales que se hicieron el 7 de mayo, ¿bien? Cuando el 7 de mayo fuimos a votar, la comunidad no sabía que se modificaba, porque no había un texto, no había decir, bueno, vamos a modificar este artículo, no, había un listado de artículos, pero no decían en qué sentido se iba a modificar. Entonces ya ahí ya empiezan con el problema. Y además, teniendo tantas disposiciones que afectan a los pueblos indígenas, los tratados internacionales obligan a que los pueblos indígenas tienen que ser previamente consultados e informados de buena fe y de forma completa sobre la norma que se está queriendo dictar, cosa que no pasó con esta reforma de la Constitución. ¿Bien? Después de que se hace la elección, recién el 1 de junio, que fue un día viernes, se conoció el texto legal, el texto que querían poner en discusión. Después hubo una discusión un día lunes, martes, miércoles y jueves. Y el jueves, porque todo el mundo quiso participar de estas deliberaciones, porque ellos mismos dijeron de que iban a permitirlo, el día jueves cambian de opinión y cierran los debates. Y después trabajaron entre gallo y medianoche, entre el sábado, lunes, martes, miércoles, para aprobar el texto que aprobaron, ¿entendés? O sea, claro, que ni siquiera lo hicieron en 15 días, lo hicieron en menos tiempo. Si uno se pone a mirar la fecha, son menos días inclusive los que ellos utilizaron para supuestamente debatir. No hubo debate, porque ellos de los convencionales tenían 29. Entonces, levantaban la mano para todo lo que ellos quisiesen. Si querían cerrar la discusión, levantaban la mano. Si querían aprobar los textos, levantaban la mano y no hay tutía, ¿bien? Sí. Pero sí es verdad que hubo dos integrantes del Partido Justicialista, digamos, el Frente Justicialista, que renunciaron a sus bancas y fueron sustituidos por dos del oficialismo del Partido Justicialista de Jujuy, representantes, que ingresaron, digamos, porque estos eran de una línea política. Y después había seis convencionales de la izquierda que renunciaron a su banca, ¿bien? Entonces, de todo modo, de los 13 que tenía el Partido Justicialista, solo 9 o 10 votaron la aprobación de la Constitución, ¿bien? Nada más que los otros no estuvieron presentes. Entonces, además, el gobernador era gobernador, era convencional y era presidente de la convención, cosa que no se puede, digamos, claro, en ningún lugar del mundo un funcionario puede ocupar varias funciones a la vez, ¿bien? Pero bueno, él, cuando iban deliberando, decían, aprobado por unanimidad. No era unanimidad, era una mayoría, que era la que tenía él con su partido, y después los votos de los otros que estaban en contra, digamos que eran una minoría, es verdad, pero no es que todos aprobaban, pero de todos modos en algunos puntos sí todos aprobaron, ¿bien? Así que de todos modos los del Frente Justicialista, digamos que hay 3 o 4 que no son los que no acompañaron la votación mayoritaria, ¿no? Por eso es que también el cuestionamiento es hacia las autoridades del Partido Justicialista.
Claro.
Las autoridades actuales, ¿no? Sí. La gente se siente un poco traicionada. Sí. Y esta situación se ve y es bastante palmaria, ¿no? De todos modos, yo creo que los convencionales del Partido Justicialista también un poco provocan esta situación, porque es decir, bueno, sí, está mal lo que pasó, lo que sea, no salen a decir, no, nosotros sí votamos esto porque nos parece que está bueno, ¿entiendes? Claro. O sea, cosa media ilógica, ¿no? Porque en realidad, después pretenden, no sé, pretenderán ser candidatos el día de mañana, ser funcionarios. Esto va a ser una mancha que va a quedar en la vida de muchas personas, ¿no?
Sí.
La gente no se olvida. La gente
esperemos no se olvida. Que no se olvide, entonces. Muchísimas gracias, Lucio, por este contacto con Radio Nacional. Clarísima toda la explicación y, bueno, y seguiremos también en contacto para seguir entendiendo qué está sucediendo en Jujuy y cómo sigue avanzando esta lucha.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Saludo a todos los pampeanos.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Lucio Plaza. Él es abogado, integrante de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es de Jujuy y nos estaba contando lo que está sucediendo justamente en esa provincia.